para nada, papel mojado de principio a fin. Ha sido un despilfarro.
200 millones de euros a la basura.
Sí, porque además prácticamente todos los grandes acuerdos que se han tomado, o sea, la llamada ley 25, por ejemplo, de Podemos y demás, en materia social, eso no sirve para nada. Lo mismo el acuerdo que se instó por parte de Esquerra Republicana de rebajar la edad electoral, estudiarlo a 16 años. Eso decae. Al disolverse las Cortes decae. Por lo tanto, las cuatro o cinco grandes cosas
ayer Pedro Quevedo,
no sirven de nada.
Se han alcanzado acuerdos impensables. Pues, no, claro, a puerta vacía hasta yo y con los ojos vendados meto un gol. No te fastidia, pues si no hay gobierno ni grupo parlamentario que lo proteja y que marque líneas rojas presupuestarias, etcétera, es que cualquier cosa que plantees te van a decir que claro. Sí. Pues claro que sí. Tan claro como que decae ya.
Todo
ya.
Aunque según Panorama, la escuchamos esta mañana, sí, algunas cosas esos acuerdos se van a respetar.
Algunas cuestiones canarias pueden seguir adelante.
Mira,
están ya a nivel de comisión.
Cuando llegue la realidad presupuestaria, cuando el gobierno esté arropado por uno o dos grupos parlamentarios que reciban las instrucciones pertinentes para decir de esta línea para atrás o no se pasa porque tenemos un problema con el presupuesto descomunal. Cuando sabemos a ciencia cierta y con antelación suficiente que Bruselas nos está esperando en la antesala. ¿Pero de qué estamos hablando? De que se respeten todos estos acuerdos que se han alcanzado estos meses. No. Esto ha sido, lo decíamos el otro día, esto ha sido la happy hour de los bares y de los pubs. Esto ha sido una happy hour que pagas uno y te dan dos, pero se acabó.
No.
Se acabó. O sea, todo esto va a ser borrado de inmediato. Y el contador a cero a partir de junio, julio. Y encima, con unos problemas presupuestarios descomunales. Y que se ajusten el cinturón las comunidades autónomas también. Porque se dice, no, es que se va a repartir entre el Estado y las comunidades autónomas. Ya verá usted.
Sí, al final pagan más los
el gobierno del Estado, cómo va cargando de forma creciente todo sobre las comunidades autónomas, porque es que les va en el ADN.
No, además es lo que estábamos hablando antes. ¿Y de dónde se va a recortar? Pues de donde hay más presupuesto. Educación, sanidad y servicios sociales. Donde están las mayores necesidades o la mayor inversión pública. Y en todo caso también en los ministerios inversores, como es el de Fomento, por ejemplo. Y eso a Canarias le vendría fatal por el plan de carreteras, por los puertos, los aeropuertos, etcétera, las grandes
de infraestructura. Ahora que estás hablando de Fomento, ¿no? De lo de esa tarifa plana para viajar entre islas.
Eso, claro.
Se calcula que puede costar entre 40 y 50 millones.
Pero eso es dinero que tendría que afrontar el Estado. La comunidad autónoma en eso no debe, yo creo que no debe de colaborar, es una responsabilidad estatal.
O parte y parte.
¿Por qué? Si lo que pretenden es...
Pues
que,
Leopoldo, porque
que
si esperamos por el
precio razonable,
si esperamos por el Estado, acabamos planos nosotros,
ya,
no las tarifas.
Es que nosotros históricamente hemos hecho, no digo el primo, pero hemos adelantado muchísimo dinero. La autopista del sur se construyó gracias al dinero de la GEI, de la GEAI, que recaudaba los impuestos.
Pero si se parte de la base que efectivamente es fundamental, porque es verdad que una asignatura pendiente es lo que tenemos en materia de comunicación, ¿sale? De conectividad en estas islas. Es decir, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Es más barato ir a Londres. Que es de Gran Canaria, Lanzarote, de Tenerife, en fin. Pero claro, si tan importante es, yo, sinceramente, siendo realista, no esperemos otros 40 años por el Estado. Es decir, algo habrá que articular, parte y parte, por ejemplo. No digo la totalidad, pero parte y parte.
El espíritu del REF es precisamente eso, acercar a Canarias, no solo a la media inversora del Estado, que nunca se ha cumplido. La inversión pública.
El problema, Leopoldo, es que no tenemos REF, tenemos el espíritu del REF.
Claro, por eso digo, el espíritu del REF es justamente igualarnos a los ciudadanos peninsulares, y aquí, como no hay trenes, y nuestros trenes o nuestras carreteras entre islas son los barcos y los aviones, pues hay que ponerlos a un precio accesible.
Corrígeme si me equivoco, pero no ha nacido gobierno que cumpla con el REF.
Ninguno.
No ha habido
desde
gobierno
72,
de ningún color.
Nada. Históricamente tampoco.
Que cumpla con lo que efectivamente se establece de que tenemos que estar no mejor, pero igual que quienes viven en la península.
Claro, eso no es un privilegio, eso es una igualación en derechos, no hay más.
¿Pero y por qué no cumplen?
Porque es dinero y porque pues está ahí y porque computan luego todo el dinero que se invierte en mejorar estas desigualdades objetivas que existen, lo computan como si fuera dinero invertido en cuestiones nuevas, y eso no es real. O sea, el REF es un punto y aparte, es para compensar la lejanía, la insularidad y nuestros problemas típicos de infraestructura. Entonces, lo demás es lo que tienen que poner, pero la inversión media del Estado en Canarias, en obra pública, por ejemplo, es que, no sé cuál es la cifra, Jaime, 200 euros per cápita menos.
Y por el camino, creo que es pertinente una pregunta, ¿cuánto va a costar pacificar lo de Cataluña?
Pues hay que ponerle precio, claro.
Yo creo que eso...
¿Cuánto va a costar? Voy a eliminarlo de pacificar, que suena un poco de aquella manera. Reconducirlo de Cataluña, porque tendrá un precio. porque todo
cambiar
tiene,
a todos los políticos.
Porque todo lo tiene.
Cambiar a todos los políticos.
No, y presupuestariamente, digo.
Pues de momento 65.000 millones de euros debe la comunidad autónoma, ¿no? De los cuales en deuda pública, de los cuales el Estado es titular de más de 40.000 millones. ¿Hasta dónde va a seguir engordando esa cifra? Porque le dicen a Cataluña, mire, televisión autonómica fuera. Dice, no, nosotros queremos seguir, creo que son 7 los canales de televisión que existen en Cataluña, 7 canales autonómicos, todos sostenidos por la Generalidad.
Básicamente,
una barbaridad.
Los independentistas catalanes lo que quieren es irse de casa, pero que se les mantenga la paga.
Exactamente. Y 20 y tantas emisoras de radio mantenidas también por la comunidad autónoma, o sea, por la Generalitat. Yo creo que esto es una auténtica aberración.
Claro. Bueno, mientras tanto vemos cómo Carlos Alonso sigue disparando contra la consejería de Patricia Hernández. Ayer en el foro La Provincia, donde intervino Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, reprochaba al gobierno el fracaso de las políticas para formar a los parados. ¿Está Carlos Alonso enfocado?
Es que las políticas activas de empleo, por lo menos en Canarias, y la parte que ha estado llevando el Cabildo, ha sido de las pocas cosas que se han hecho razonablemente bien, porque se creó empleo, por lo menos durante un cierto tiempo, y se hizo una labor, digamos, de contención, en ese sentido, del incremento de parados. Y la verdad es que no se ha renovado el convenio vigente y la señora Patricia Hernández pues sigue mirando para otro lado cuando el Cabildo le está reclamando sistemáticamente una puesta al día de las inversiones y de los programas, porque está adelantando incluso dinero el Cabildo. Yo creo que esto no es serio.
Hombre, lo reconocía Carlos Alonso que esto no es de ahora, efectivamente no es de la época de Patricia, porque dice el presidente,
pero
no hemos sido eficaces, claro, ni antes ni durante la crisis para preparar mejor a este sector de la población, darles un trabajo de 6 meses en el sector público, enviarlos al paro y volverlos a llamar 24 meses después, eso no es una política no, inteligente. Sí,
lo que ocurre es que cuando habla de todos estos años, pero...
Sí, desde el 8.
El tortazo se lo lleva quien se lo lleva.
Porque es que se ha agudizado el problema ahora.
Que a la vista está que le están haciendo la oposición desde Coalición Canaria, en este caso Carlos Alonso, a la vicepresidenta.
Pero más allá del viaje correspondiente que se ha llevado Patricia, esto es así, Leopoldo.
Sí,
las personas que tienen un trabajo de estas características, a los 6 meses están en el paro y eso no les sirve para reintegrarse.
Claro, es decir, porque no se ha procurado una solución alternativa que incentive. Yo creo que las empresas no quieren contratar por 6 meses, pretenden contratar por tiempo indefinido, pero si su trayectoria financiera o económica no es la mejor, pues que oye, se salvan, se curan en salud y contratan por un tiempo. Mientras exista esta figura de la contratación temporal en multitud, digamos, de vertientes o variantes, las empresas seguirán
acudiendo. Hay que mejorar los mecanismos,
claro,
sí,
pero
y también los recursos.
Claro.
Porque parece que hay unanimidad en que en las políticas sociales hay que dar un empujón, pero cuando se habla de recursos se está en otra cosa.
Bueno, después cuando hablas con los asistentes sociales te dicen que hay muchos perfiles que acceden a estos puestos de trabajo que si no fuera por este empleo, que claro, es más un empleo social, no conseguirían
sobre
nada.
Todo familias numerosas o gente que tiene más de 45 años, que les es muy difícil encontrar trabajo, o personas que se han reinsertado en la sociedad después de haber tenido pues problemas de drogadicción o de otra índole. Yo creo que esta es la gente, la más desfavorecida de la sociedad, la que cuesta más reinsertarla, que necesita más apoyo. Y a lo mejor estos 6 meses sí les pueden ser de una ayuda determinante, porque al menos están de nuevo en el mercado laboral. Si después ya no continúan es otra cuestión, y ahí es donde yo creo que habría que hacer mayor incidencia por parte oficial, ¿no?
Y echando un vistazo a los números, a la situación en la que se está por parte de muchísima gente, de muchísimas familias, cabe decir aquello de si esto era la recuperación, se parece un montón a la crisis que había antes de la recuperación.
La misma, claro.
Pues eso es claro.
Cierto. Eso es cierto.
Es que
no cabe
dado
duda.
Por bueno que lo peor ya pasó, bueno, poquito a poco. Poquito a poco,
lo
porque
peor
hay
un montón
de gente a la que la recuperación le pasó de largo. Sí. Recuperación que, por otro lado, no cabe catalogar de tal.
Yo creo que la economía doméstica, efectivamente,
no
se ha recuperado.
Síntomas, por determinados elementos, por determinados indicadores económicos, de que la economía comienza a andar a la espera de todo lo que ocurra en lo que resta de 2016, puede ser. Pero plantear que que la crisis se ha quedado atrás, que le pregunten a miles de familias.
No, por eso digo, yo creo que las grandes cifras económicas, la macroeconomía, pues los indicadores todo lo revelan. Estamos creciendo al 2 y algo%, en contra de todo lo que existe en Europa, entre los países, digamos, de nivel similar al español, que no se crece sino al 1 o al 1 y algo, si es que se crece.
Un cuadro que no tiene reflejo en incrementos presupuestarios correspondientes.
Pero luego, efectivamente,
a la política social se refiere.
La economía del bolsillo, la economía doméstica, es la que sigue mal, la que sigue con problemas o con dificultades. Bueno, la prueba es que ahora, por ejemplo, pues se ha anunciado que los funcionarios recuperarán la paga, la media paga que les quitaron en el año 12, que otros revisarán sus convenios colectivos con un 1%. Claro, parece una cifra ridícula, pero es una cantidad efectivamente aceptable dado el índice de inflación que tenemos, ¿no?
Bueno, otro asunto que publica hoy la Opinión de Tenerife, que puede dar juego, ¿no? Javier Abreu culpa a Julio Cruz de frenar su solicitud de una auditoría de Teidagua. El portavoz de los socialistas laguneros, Javier Abreu, responsabiliza al secretario de organización de su partido de frenar la moción que iba a presentar en el último pleno municipal para impulsar una exhaustiva auditoría interna de Teidagua. Según explicó el concejal, estoy leyendo la Opinión de Tenerife, que en diciembre fue destituido por el alcalde José Alberto Díaz de las competencias en materia de agua, Julio Cruz se puso en contacto con él antes de la sesión plenaria del pasado día 14 de este mes para pedirle que dejara sobre la mesa su propuesta, tal y como finalmente hizo.
Bueno, pues una de dos. Si no está de acuerdo con eso, que don Javier Abreu de una vez se vaya del Ayuntamiento de La Laguna y no se quede en lo que está haciendo ahora, nada, prácticamente, o, lejos de denunciar como ha hecho, pues utilice los cauces legales que estén a su alcance para de verdad conseguir que haya esa auditoría, porque yo supongo que la pedirá porque sospecha de irregularidades o de ilegalidades o de algo extraño.
¿Y lo sospecha ahora que ya no es el concejal de Teidagua?
También había que decírselo, no ha sido concejal durante 3 años.
A no ser que no ahora en este tiempo algo. Haya descubierto algo nuevo.
Yo es que a día de hoy ya no sé si Javier Abreu está o no está en el Partido Socialista.
O en el Ayuntamiento de La Laguna.
Sí. En el Ayuntamiento sí.
Sí, pues para
pero en el Partido Socialista, pero es que digo más, es que yo creo que Javier Abreu no sabe a fecha de hoy si está en el Partido Socialista, ¿no? Porque su situación es tan extraña. Si es porque está claro que el Partido Socialista va por un lado y el por otro.
Y el por otro, sí.
Y que a la situación con el alcalde es la que es.
A las 8:30 dice que nos atiende. Pues a las 8:30 hablaremos con él, que está ahora mismo consiguiendo otra entrevista.
Porque fruto de cómo se han movido las cosas, desde luego con el alcalde, en el pacto en La Laguna y puertas adentro del Partido Socialista, es que no está claro si Javier Abreu, de facto, de verdad, todavía está en la estructura y en la disciplina del Partido Socialista, que yo creo que no.
Hombre, llama la atención.
Cosa, perdona, que no entro en que sea bueno, malo o regular, pero que yo creo que sí que es bueno que o el partido o Javier Abreu tome una decisión sobre el particular. Sí.
No. Hombre, recordemos que Javier Abreu está en una situación, pues,
está apuntado en el paro.
Singular, en paro.
Está apuntado al paro.
En paro, sí, y con responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de La Laguna.
Yo creo que en estos momentos no tiene ninguna. La de concejal, de
no, sí, tiene una serie de responsabilidades, como él dice, pues los cementerios, el alumbrado,
pues si tiene responsabilidades,
y otra serie de muertos.
No deben ser retribuidas, o es solo vía dietas.
No están retribuidas.
Vía dietas, nada
dietas
más.
Tampoco, porque él,
pues entonces, por eso digo, si
no quiere
en,
la dieta.
Si está en el paro, no puede compatibilizar unas cosas con la otra, ¿no? Pero es verdad que es una situación la suya absolutamente irregular.
O lo diré de otra manera, ¿cuántos grupos municipales tiene el Partido Socialista en La Laguna?
Uno.
Claro, pero ¿realmente es uno? ¿O se comporta como dos o como tres? ¿Piensan todos lo mismo? ¿Van de la mano? ¿Todo lo contrario? Es que
él va por libre.
Javier Abreu está claro, porque bueno, la situación es la que es, pero que el propio Partido Socialista, pero una vez más, el problema es que el Partido Socialista ahora mismo no tiene dirección en Canarias para tomar determinadas decisiones.
Ya. Hombre, empezando por la cabeza, ¿no? Que claro. El fin de semana leíamos una entrevista a Patricia Hernández en Canarias 7, ¿no? ¿Cuántos secretarios tiene el Partido Socialista? ¿O tiene algún secretario general del Partido Socialista?
Tiene uno que está escondido en Las Palmas en la universidad, José Miguel Pérez. Punto. Hay unas elecciones pendientes. Se supone que Patricia Hernández aspira, se supone, se dijo. Y yo creo que ya lo reconoció, que aspiraba a la Secretaría General, pero la realidad es que el secretario general está escondido.
Y que hace falta, como a cualquier otro partido, que pongan punto final a ese vacío.
Claro.
Porque efectivamente José Miguel Pérez no está.
¿Ha dado un paso hacia atrás con toda la intención?
Él no se va a presentar a la reelección.
¿José Miguel Pérez?
José Miguel,
vamos a ver, José Miguel Pérez.
Secretario general.
José Miguel Pérez debe estar a esta altura Esto es como el chiste de todos los días camino 2 kilómetros. Y dice, ¿cuántos días llevas? 40. Dice, pues tienes que estar lejos ya. Es decir, José Miguel Pérez a estas alturas puede estar por Santiago de Chile. Es decir, es que no,
de pasos hacia atrás.
No es que se esté planteando nada, es que ni está, ni se le espera, es ni que, coge el teléfono.
Es que cuando era vicepresidente con Paulino tampoco estaba realmente funcionando como secretario general, por lo menos.
Porque nunca le gustó ser secretario general. Se cruzó con esa circunstancia. A José Miguel Pérez le encantaba ser consejero de educación. Pero esto de la vida interna del partido y las cuestiones orgánicas, etcétera, vamos, si no es alérgico, se le parece y se le acerca.
Parece mucho.
Claro. Oye, vamos a recordar, hoy que tenemos a Leopoldo con nosotros, lo que nos decía ayer José Luis Langa, el administrador del CCN, cuando supuestamente se gastaron, en vez de 1 millón de euros que tenían de tope, 7 en campaña electoral. Es curioso porque el administrador viene a decir algo así como que no administraba.
Me enteré por los medios de comunicación que al parecer había habido un gasto superior al que se tenía que hacer. A mí no me costaba absolutamente nada. Yo estaba encerrado en mi despacho. Yo sabía que se había alguna cantidad de dinero que se había dicho que se tenía que gastar en publicidad, y yo indudablemente consideraba que lo que se estaba gastando era dentro de los límites. Yo no veía, ni iba por las islas, ni iba por ningún sitio, observando el exceso que luego al parecer ha habido en el gasto de la publicidad.
José Luis,
luego, vuelvo a insistir, ni lo conocía, y si lo hubiera conocido no lo hubiera consentido.
Claro. Yo conozco a Langa y le tengo por una persona honrada y cabal. Y no me sorprende lo que dice, es más, creo que probablemente todo lo que dice es rigurosamente cierto. Y que no controlaba, yo no sé ahí si por ausencia o por no estar invigilando le cabe alguna responsabilidad de tipo jurídico o penal, no lo sé, pero yo creo que lo demás lo desconocía. Es decir, el dinero que la familia González invirtió directa o indirectamente con sus empresas o por medio de sus empresas en el lanzamiento de Ignacio González, hijo, pues posiblemente no pasara por la oficina donde estaba el señor Langa. Yo eso creo que puede ser rigurosamente cierto. El problema es que el fiscal anticorrupción pueda probar que efectivamente hay esos 5 millones o 6 millones o 7, los que sean, de exceso inversor, que eso sí constituye un delito. Pero si de verdad este hombre no tenía nada que ver, pues se le cae el muerto a él.
Es que tal cual lo describió ayer, en esta conversación que acabamos de escuchar, digamos que estaba la campaña que administró Langa
y otra campaña que no administró Langa.
Claro.
No, por eso digo, la campaña.
Esa fue la descripción que hizo él ayer, es decir, 2 campañas en una la administraba Langa y otra no.
A mí Langa como
abogado. Lo que pasa es que ayer a Langa le decíamos, oiga, puede usted tener razón, no vamos a decir que no, pero a usted no le parecía raro ver los gastos publicitarios,
lo mucho que daban de sí esos 400 mil millones que él sí administraba.
El despliegue. Lo que pasa es que a lo mejor, mira, esto a la americana o a la venezolana.
Desconocía los precios de mercado.
A lo mejor en otros sitios este tipo de cosas son realizadas por incondicionales del partido que prestan sus vehículos, hacen sus pancartas. Es decir, es una especie de autofinanciación sin financiación. Pero aquí yo creo que no, aquí yo creo que hubo gente contratada y que expresamente se movió, pues porque era retribuida adecuadamente por quien fuera. Yo no voy a acusar a nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que la campaña fue un despliegue a la venezolana.
Leopoldo, uno se quedaba asombrado. La justicia tendrá que decir lo que tenga decir. Pero que la campaña se haya llevado a cabo gracias a la legión inmensa de militantes y simpatizantes del partido.
Es discutible.
Vamos a ver, a la vista está que esos tampoco votaron por ese partido.
Bueno, si votaron eran menos de los que parecía.
O apoyaron la campaña y después votaron a otro.
Comentario de nuestros oyentes, dice un oyente, en este siglo XXI el ser humano quiere que todos seamos iguales, todos somos responsables de una crisis económica, social y moral a favor de la corriente de la vida. Panamá no es nada con lo que sucede realmente en la actualidad en la misma España día a día. Y si seguirán destapando en el cuello de botella de las noticias de corrupción. Es una mera opinión personal. Gracias, Mayer, dice este oyente. Y otro oyente habla sobre lo que decíamos de Javier Abreu, ¿no? Dice, pregunta al señor Abreu, era aquel que no cobraba nada por hacer un montón de gestiones y trabajos municipales y que no le importaba, según él. Altruista municipal, por la ley laboral, si denuncia al ayuntamiento, tienen que contratarlo por fraude de ley, al trabajar sin remunerar. Para este caso, realizar una prestación que no es social. Dentro de las funciones y responsabilidades del administrador están las de controlar las cuentas. No puede ahora exonerarse de sus responsabilidades.
en eso que decía el primer oyente, tiene razón, pero claro, no hay que olvidar, y va a pelo siempre la misma cuestión, la picaresca española. No es una forma de fraude, o como queramos llamarlo, o de engaño, el que la economía sumergida en el conjunto de España sea más del 25% y en Canarias se pasa, parece, del 30 o del 35. Eso es no declarar Hacienda, eso es un fraude, eso es un engaño, eso es ocultación de algo que... que nos compete a todos, ¿no?
Otro oyente dice, SN dos puntos, cuidando la cosa nuestra.
A mí me cuesta mucho hacer memoria de cuántos concejales o consejeros insulares, etcétera. Está claro que en el Parlamento no están, pero ¿y concejales?
El CCN, el propio Ignacio, en su momento, yo creo que 4 o 6, la verdad es que...
Pero
no
digo en las últimas.
El de Tegueste...
No, ya las últimas no salió ni él.
Ni en Tegueste llegaron a tener un alcalde... Molina, me parece que era,
sí,
¿no?
Se cambió a coalición.
Que llegó a ser alcalde, pero era uno...
Sí, pasó a coalición.
O era uno más uno, es decir, no, que no es que tuvieran mayoría ni nada por el estilo.
Sí. Hombre, la verdad es que ese fue un partido montado a imagen y semejanza de Ignacio González para mayor gloria suya.
Yo no sé cuánto gastaron, pero que lo gastaron mal a la vista de los resultados.
Es una realidad.
Parece claro.
Unas cuñitas y volvemos.
Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Leopoldo, vamos a terminar con una noticia un poco jocosa, vamos a decirlo así. Se busca, o por lo menos
jocosa porque no se te ha ocurrido otro calificativo.
Sí. Ahora sí quieres darle la vuelta tú. Vamos a ver, Metropolitano de Barcelona busca a dos jóvenes para multarlos que aparecen en un vídeo manteniendo relaciones sexuales en la estación del Liceo. Los oyentes no han visto la imagen, los tipos, bueno, no se cortaron nada, se quitaron ahí la parte de abajo de la ropa y se pusieron ahí un banquito del metro, pues dale que te pego, ¿no? Y me ha llamado la atención y me ha gustado el titular de La Vanguardia. Se busca pareja metrosexual.
Estaban en metro, bien cuadrado, sí.
¿Cuál era el calificativo que querías utilizar para esta noticia, Jaime?
Se me ocurren un montón. Lo dejo cosa, me parece muy, muy light.
Muy jo.
Muy light. A partir de ahí, vamos a ver. No parece que sea el sitio adecuado, pero yo quiero salir un poco en defensa
de
esta pareja. ¿Por qué? Uno, porque puestos a encontrarse uno en el metro, a dos peleando, pues casi prefiero que estén queriéndose, vamos a decirlo así. Y dos, hay que ver cuánto tardaba el metro. A lo mejor resulta que es que tardó un montón. No perdamos de vista que en el metro Barcelona han estado con huelgas varias.
Hoy están otra vez.
Claro, entonces, oiga, es que hay que saber cuánto llevaban esperando.
Y más
a lo mejor
noche,
se les hizo largo.
Y más de noche.
Se les hizo largo hasta que empezaron a hacer lo que tuvieron que hacer. Porque después ya
que a partir de ahí se les hizo corto.
Bueno, se les escapó el metro.
Estoy seguro que sí. La cuestión es cuántas veces se les escapó. Ese es el dato. ¿Cuántas veces se les escapó?
Fue un usuario del metro el que hizo la toma con su vídeo, con su móvil y lo subió a las redes sociales, ¿no?
El tipo lo hizo desde lejos, por si acaso, porque...
No muy lejos, ¿eh?
No, pero lo veo porque tú utilizó el Zoom. Al principio ves cómo utiliza el Zoom para acercarse, por si acaso. Pero ahí está, la verdad que la pregunta es la de Jaime, ¿eh?
Sí.
¿Cuántas veces se les escapó el metro?
Ya puestos, yo espero que se les haya escapado unas cuantas veces, que no haya sido una línea precoz.
Yeah. En fin, señores, que si encuentran a la pareja metrosexual, pues avisen a la autoridad metropolitana de Barcelona.
Ya puestos podían haber esperado un poquito y hacerlo en otro sitio, pero insisto, máxima, yo prefiero ver a la gente queriéndose que peleándose.
La sanción máxima que les pueden imponer no es pequeña, son 1.000 euros, por lo visto. O sea que no sé, a ver si lo soy.
Pues ustedes me van a perdonar,
va a salir carito.
Pero
carito.
1.000 euros es un polvo.
Sí, sí.
De multa, digo.
Sí, sin duda.
Hombre, a lo mejor pagan la multa con gusto y dicen que nos quiten los bailados.
No, o a lo mejor esa relación acaba quebrándose porque no se ponen de acuerdo en si pagar mitad y mitad o quién paga la multa. Estas cosas son así. A lo mejor estaba ahí haciendo una relación estupenda y a cuenta de la multa la van a fastidiar. Ahora que yo creo que deberían salvar a la pareja de pagar esa
multa. A lo mejor alguna ONG benévola. Dices que están incontroladas, ayuda y colabora con la pago de la multa.
Leopoldo, Jaime, muchas gracias a los dos. Buen día.
Feliz día a todos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla irlandesa?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural, es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida. Hotel Silken Atlántida, la mejor garantía de éxito para su empresa en el centro de Santa Cruz. Salones modulares con luz natural para reuniones, convenciones, cenas, formaciones o presentaciones. Parking privado. Solicite información y presupuesto llamando al 922-294-500 y benefíciese de nuestros descuentos especiales. Le esperamos. Hotel Silken Atlántida, su hotel en el corazón de Santa Cruz.
Cuando supo que en Canarias no había petróleo, ¿qué sintió?
Yo, como todo el mundo sabe, me he opuesto a las prospecciones petrolíferas. Como ya dije entonces y digo ahora, donde el turismo es una fuente de riqueza, aunque haya petróleo, no hay que extraerlo. Siempre es mejor no saber si lo hay, porque si se descubre, alguien alguna vez querrá cambiar sol por petróleo.
¿Te protegería esa zona, esas aguas, que es una de las iniciativas que hemos escuchado en el archipiélago, para que nunca más se realicen prospecciones?
Sí, le digo que yo no era partidario de las prospecciones petrolíferas y no soy partidario de prospecciones petrolíferas en ningún sitio donde el turismo sea una fuente de riqueza. Hay bastante petróleo en el planeta como para no estropear los pocos paraísos naturales que van quedando.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Este verano, belleza y salud tienen un nombre, L'Esthéticien. Esculpe tu cuerpo con Ciclón. Tratamientos antiedad de última generación con Venus Concept. Visítanos en L'Esthéticien.com, en Puerta Canseco 25 y ahora también en nuestro nuevo centro en Zona Boulevard. Reserva cita en el 922-882-832.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Las 8 y 29 minutos, ya estamos con Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juan Francisco.
Buenos días, Mayer.
Guillermo García, buenos días también.
Mayer, muy buenos días.
Bueno, ¿qué apuntan los digitales a esta hora de la mañana, Juanfran?
Pues se habla muchísimo de las posibles elecciones, de las diferentes reuniones con el Rey y también de lo que ha sucedido en Ciudadanos. Por ejemplo, en La Razón, concejales de Ciudadanos avisaron a la dirección que era ilegal desviar las subvenciones. Enviaron un correo para explicar que el interventor les avisó de la ilegalidad, que Villegas y Cuadrado fueran apoderados. También se habla del coste de no pactar, 187,8 millones de euros. El Rey da por hecho que habrá elecciones y pide una campaña austera para no cansar. En El País también se habla de las posibles elecciones y de Manos Limpias. El líder de Manos Limpias quiere retirar todas las denuncias presentadas. La disolución libraría al instante a la infanta Cristina del caso Noj. En El Mundo se habla también de las posibles reuniones, bueno, de las reuniones que está teniendo el Rey con los diversos partidos políticos de cara a lo que puede ser las próximas elecciones, y que el gobierno acusa a Izquierda Unida y a Podemos de blanquear la imagen de Otegi en Europa. En ABC, Anticorrupción vincula a Mossack Fonseca con otros 11 casos judiciales, y también el Guardia Civil que acribilló a un conductor, según ha confirmado, bueno, según ha dicho en el juicio, quiso darse a la fuga, le dijo el Guardia Civil al juez en la jornada de ayer. También en La Vanguardia, el Rey cierra hoy sus consultas con Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera, y Bernard pretende disolver Manos Limpias y retirar todas las acusaciones, y en este caso a la infanta. Y también en El Público, pelea en la derecha. Ciudadanos atribuye a una campaña del PP las diferentes denuncias sobre su supuesta financiación ilegal.
La prensa, ¿qué recoge, Guillermo?
En la prensa canaria, Mayer, la imagen más repetida hoy es la de los representantes canarios, tanto Daniel Ramas como Pedro Quevedo, reuniéndose con su majestad rey ahí en esas primeras consultas, a la espera de lo que hoy los principales líderes también pasen por Zarzuela para reunirse con el jefe del Estado. En la opinión de Tenerife y la provincia también vemos hoy la foto de Carlos Alonso ayer en el foro de editorial de Prensa Ibérica en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. Y en general, pues varias noticias. El gobierno, por ejemplo, utiliza Santa Cruz a verter las aguas residuales del mar, nos cuenta hoy el periódico La Opinión de Tenerife. En el caso Arona, la fiscal acusa a los exconcejales de vulnerar la ley para beneficiar a empresas. Y también nos cuenta de La Opinión Mayer que Javier Abreu culpa a su compañero Julio Cruz del Partido Socialista de frenar la deudería de Tey de Agua.
Javier Abreu, buenos días.
Buenos días por la mañana.
¿Esto fue así?
Esto fue así.
¿Qué buscaba usted con esa auditoría?
Pues lo que hemos venido buscando desde el día que nos hicimos cargo de la empresa, ser más transparentes y dar toda la información a tanto al Consejo como al conjunto de los partidos políticos y de la ciudadanía en general.
¿Y alguien
lo llevábamos trabajando hace mucho tiempo en la empresa, de hacer una auditoría con la Universidad de La Laguna para ver la calidad de la empresa, los servicios que se prestaban, las deficiencias, las mejoras que se pueden hacer, etcétera, etcétera. Y en el último consejo de administración en el que yo asistí, antes de mi cese, pues lo comentamos. Y lo lógico, lo normal es que eso se hubiera contratado este año y se hubiera puesto en marcha esa auditoría cuanto antes, ¿no? La transparencia nunca tiene que ponerse cortapisas a estas cuestiones, ¿no? Pero es verdad que en el último pleno tenía una moción al respecto que he dejado sobre la mesa para el siguiente pleno, pero que mi compañero Julio Cruz me había mandado un comunicado, un escrito pidiéndome que la retirara.
Pero Javier, soy Guillermo, buenos días.
Buenos días.
En su contrario, tendríamos que pensar entonces que Julio Cruz quiere ocultar algo, tiene alguna intención de ocultar algo.
No lo creo, pero vamos, ni lo creo ni estoy convencido de que no, que todo lo contrario, que él estará de acuerdo que esto se haga. Lo que pasa es que a lo mejor habrá entendido, habrá observado que no era el momento en el día de ese pleno. Lo llevaremos a otro pleno. Vamos, hombre, supongo, vamos, yo, ¿no? Yo, no sé.
Vamos, si Julio Abreu, si, perdón, si Julio Cruz...
No le cambies el apellido.
Si Julio Cruz, si Julio Cruz dio esa indicación, no creo que fuera para ese pleno en concreto.
Bueno, yo creo que las cosas en la vida se deben de explicar y además... ¿Me oye?
Sí, perfectamente. Sí.
Digo que las cosas en la vida se deben de explicar, quien lo debe de explicar es él, no yo. En todo caso, pues habrá que esperar al siguiente pleno para discutir este asunto.
O sea, usted va a presentar esa moción en el próximo pleno, sí o sí.
Se quedó sobre la mesa para el siguiente pleno. Vamos a ver si de aquí allá...
¿Y si lo llama?
Si de aquí allá, ¿no? Ya no voy a aguantar más llamadas y más historias. Habrá que argumentar por qué no puedo presentarla y en base a qué reglamento y qué artículo de los estatutos no puedo presentarla.
Porque
yo la moción está para el siguiente pleno.
¿Usted ahora, cree que si la presenta tiene el respaldo del resto de grupos políticos?
Pues no lo sé. Habrá que preguntarle a ellos, ¿no? Pero lo que sí le digo es que hay unos reglamentos y unos estatutos del Partido Socialista que hay que cumplir. Y este es un asunto exclusivamente municipal. Y la competencia es exclusivamente municipal. Atendí a su sugerencia el otro día por una cuestión de responsabilidad, porque estábamos a 5 minutos de empezar el pleno. No me había llamado hacía 4 meses, pero me llamó para este asunto. Bueno, pues a partir de ahí le he pedido el viernes por la mañana, después del pleno, que me dijera en base a qué artículo y a qué reglamento tenía la obligación de retirar esa moción. No me lo ha explicado, pues entiendo que la moción ha de discutirse en el siguiente pleno. Si me lo argumenta con un artículo y unos estatutos en la mano, oiga, pues yo obedeceré a mi partido como siempre he hecho. Uh-huh. Pero me lo tendrán que explicar y argumentar, que son las cosas de la vida, ¿no? Yeah. Las cosas aquí de porque lo digo yo ya no valen, ¿no?
Porque fue así la conversación.
Bueno, poco más o menos. Yo sabe que siempre tengo un lenguaje más fácil, más de la calle, ¿no? Uh-huh. Poco más o menos.
¿Usted cuando estaba al frente de Teidagua vio algo raro?
Yo es que ver, la verdad es que no veo muy bien, porque tengo un ojo un poco estropeado y además llevo gafas, ¿no? Ver, no. Si hubiera visto algo raro, hubiera acudido a la justicia, si es a lo que usted se refiere, ¿no?
No, pero cuando se carga una auditoría es por algo.
No, porque las auditorías hay que hacerlas. Y además, no es que la haga la empresa que a quien ellos pretendan, sino que lo que pretendíamos que lo hiciera la auditoría, la hiciera la propia Universidad de La Laguna, como un ente de nuestro municipio, de nuestra isla, que da muchas más garantías y, desde luego, nos podía decir en qué nos estamos equivocando, en qué estamos trabajando bien, en qué estamos trabajando mal, qué servicios se pueden mejorar, etcétera, etcétera. Yeah. Mire, hoy ha salido el tema de Santa Cruz, que el año pasado denunciamos y que denuncié yo, y hoy ha salido el tema del agua, está en el periódico La Opinión, sí, de los partidos, que han autorizado, que lo ha autorizado Blanca Pérez, es concejal de La Laguna, y me dieron leña hasta en el canal de entidad. En algunas radios me llamaron mentiroso, demagogo, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy está en primera página de los periódicos. Hoy no me nombran porque, bueno, porque no vendrá el caso. Uh-huh. Pero los primeros que denunciamos ese hecho fue La Laguna, y quien lo denunció, porque estaba al frente de la empresa de La Laguna, era el que les habla, ¿no? Pero hoy lo reconocen y además lo ponen en positivo, ¿no? Que se tiren 20.000 metros cúbicos de agua pretratada, no sé lo que es pretratar el agua residual, pero en fin, que se van a tirar a la costa de Santa Cruz. Pero que se le cobra a los ciudadanos por la depuración y el alcantarillado. Cuando yo llegué en La Laguna se cobraban 600.000 euros. El Ayuntamiento de Santa Cruz le cobraba 600.000 a La Laguna. Ahora le cobra 1.200.000 euros, porque dice que tenían que tratar más agua de La Laguna y que teníamos que pagar más. Oiga, yo asumí el coste político de llevar eso al pleno y de incrementar la factura del agua, la depuración y el alcantarillado a los ciudadanos de La Laguna. Otros le siguen cobrando, no solo a La Laguna, sino a otros municipios y a los propios habitantes de Santa Cruz, para hoy decir que tienen una autorización para pretratar el agua. Oiga, pues pretráteme la factura también, ¿no? Sería lo razonable, porque claro, si usted no me pretrata la factura, palabra bien bonita y bien estupenda hoy, pretráteme la factura, ¿no? Que sería lo razonable, ¿no?
Porque con ese dinero que paga el Ayuntamiento de La Laguna, ¿qué tratamiento deberían tener estas aguas?
Pues la depuración y la depuración completa.
¿Depuración completa?
Claro, sí, aquí lo de pretratar, yo no sé dónde se lo han sacado.
Y si es una depuración completa, después esas aguas se pueden aprovechar.
O se pueden aprovechar o se tiran al mar, la mayoría de las veces se tiran al mar porque sus costes son elevados, pero el agua va limpia al mar, va limpia en términos razonables.
No es una
pero el pretratamiento de un agua residual, que es no tratarla correctamente, no tratarla en todo su ciclo como marca la normativa europea, española y canaria.
Claro. No, yo quería preguntar a Javier Abreu, ¿no es esto una contradicción con todo el discurso que escuchamos hasta que se supo que no había petróleo, de cuidar nuestras aguas, vivimos el turismo, y ahora tiramos al agua aguas residuales 20.000 metros cúbicos?
Mire, si algún día alguien quiere hablar de esto en serio, imagínese que esta noticia se diera hoy en Inglaterra o se diera en Alemania, y que estamos pretratando un agua que están tirando al mar. en esas condiciones y que tiene, sí, eso sí, las autorizaciones y demás. Hombre, es que faltaría más que no las tuviera. ¿O es que no las ha tenido hasta el día de hoy y las estaban tirando? Porque ayer, hasta que saliera la orden de pretratamiento y autorización, ¿cómo la hacían? ¿Cómo se tiraba? ¿Dónde se metía? ¿Dónde se almacenaba? Oiga, si esto sale en Alemania, es que vamos, nos dan una mala imagen. Vivimos del turismo, vivimos del medio ambiente, vivimos de nuestras aguas que viene la gente a bañarse aquí por el clima. Y estamos pretratando unas aguas que van al mar. Pues es que no lo logro entender. Pero por eso recibí leña hasta en el carnet de entidad. Terminé completamente por las calles dolorido, ¿no? Bueno, que es una raya más para un tigre. Hoy la reconocen que es un pretratamiento. Bueno, pretratamiento de 20.000 metros cúbicos. Que es muchísimo, ¿eh? Mm. Pues... hablando de la depuración. De la depuradora, quiero decir, ¿no? No están hablando de la estación de bombeo que hay al lado del auditorio, ¿no? Mm.
Volviendo al principio de la conversación, ¿cuánto se ahorra Teidagua gracias a los pozos que se abrieron en la etapa de Javier Abreu? ¿1 millón de euros?
Pues se ahorra un dineral, según los datos que den unos o que den otros. Desde luego es un montón de dinero, ¿no? Muchísimo dinero que se ahorra la laguna. Pero lo que hay que contar además es que las aguas que nosotros recibimos de las galerías del norte tienen que ser tratadas previamente, tienen que ser almacenadas, lleva un coste, etcétera, etcétera. Y claro, si usted eso no lo contabiliza y da el dato en bruto, pues a lo largo de los años, pues esa cantidad se irá incrementando. Lo mismo pasa con los pozos. Las aguas hay que elevarlas con una bomba, con energía, y hay que tratarlas correctamente. Antes de servirlas, ¿no? Pues... pero vamos, la laguna con esos dos pozos, uno va retrasado su apertura, pero con esos dos pozos tendrá un futuro mejor. Ojalá tuviéramos un tercer pozo. Yo estaría ya hablando del tercer pozo y no del segundo, ¿no?
No.
Aquí hay empresas que se dedican a los refrescos, que no quiero nombrar, que tienen más autorización para sacar agua de los pozos que lo que tienen los ayuntamientos. Aquí hay algún ayuntamiento en la isla que tiene un pozo que al día de hoy no ha utilizado y tendría agua para todo su municipio. Aquí hay municipios que pierden en su red de abastecimiento el 60 o el 40% del agua que compran en el mercado. No lo digo yo, lo dice la Audiencia de Cuentas. Lo han publicado los periódicos hace unos días. Yo llevo denunciando esto hace años y nadie me ha hecho caso. Ahora, cuando lo dice la Audiencia de Cuentas, va a 5 columnas, ¿no? Pero la Audiencia de Cuentas ha dicho que hay municipios que pierden el 60 y el 40% de su red. Es decir, desde lo que usted compra en la galería y lo deposita en el depósito, desde el depósito hasta casa, hay ayuntamientos que pierden el 60 al 40. Hay ayuntamientos en la isla que no tienen ni un metro de tuberías para la depuración, de alcantarillado.
Y todo al mar.
Y todo al mar, y todo al suelo también, ¿no? Claro, de esto cuando uno habla, pues le dan latigazos por todos lados, pero, en fin, ¿cómo que va a ser una raya más puntible? Nada, no pasa nada.
Javier Abreu.
Ya no tengo el agua, pero sigo alegando, como usted ve.
Ya. Javier Abreu, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna. Le agradecemos la aclaración.
Oiga, gracias a ustedes. Si ven a Julio, denle un saludo.
Estaremos pendientes de...
Le preguntaremos por la auditoría.
¿Eh?
Le preguntaremos por la auditoría si
no. No,
si es un asunto exclusivamente municipal, ¿cómo no se va a hacer?
Yo lo que estaba pensando, Javier, es que si está usted anunciando que en el próximo pleno, ¿qué es cuándo?
Pues el mes que viene.
El mes que viene va a presentar esa moción para la auditoría. Julio Cruz no lo va a llamar, se va a presentar allí.
Bueno, pues si se presenta aquí y me dice, oiga, de acuerdo con el artículo 5-6 del reglamento tal de los estatutos, retire usted esto. Oiga, pues yo obedezco. Ahora, si usted no me lo argumenta y simplemente me dice que la retire porque sí, pues entonces un no.
Javier Abreu, muchas gracias, un saludo.
Un abrazo, buen día, amigo.
Hasta luego, gracias. Adiós. Bueno, pues clarito Javier Abreu, ¿no?
Como casi siempre.
En el próximo pleno, ahora,
la moción. Estoy de acuerdo con una cosa, es decir, es un tema del estricto ámbito municipal, es decir...
Sí, pero vamos a ver, no nos engañemos. Vamos a ver. ¿Por qué Javier Abreu no está al frente de Teidagua? ¿Por qué ya ha dejado de ser consejero delegado de Teidagua? ¿Por una clave política? ¿Por qué llamó Julio Cruz a Javier Abreu? ¿Por un artículo? ¿Por un asunto municipal? No. Porque alguien le habrá dicho a Julio Cruz, oye, esto hay que pararlo. Digo yo. No sé.
Por el bien de los pactos.
Por el bien de La Gomera.
En fin.
Titulares del deporte, Juanfran.
Pues se habla fundamentalmente de la Champions, del partido entre el Manchester City y el Real Madrid con presencia canaria, además ya confirmada que David Jiménez Silva estará arriba en el Manchester City y también que se estará en la convocatoria por parte del equipo de Zinedine Zidane. Y también de Nadal, que ha presentado la denuncia contra Bachelot, y de Guardiola, que quiere a Ter Stegen. Por supuesto, en la prensa catalana se habla de la posible lista de jugadores de cara a la próxima temporada y entre ellos Bailey, que está en la lista de los que quiere Luis Enrique.
Vamos a acabar con Twitter, Guillermo.
Bueno, feliz martes por delante. Mayer, se está hablando de los 30 años de Chernobyl. Lamentablemente hoy se cumplen 3 décadas del mayor accidente nuclear que ha conocido el mundo contemporáneo. Y bueno, pues evidentemente hoy es noticia. También otro aniversario mucho más feliz, los 113 años del Atlético de Madrid, un equipo que cae bien, hay que decirlo. Se está hablando de Chris Paul, el base de los Clippers de la NBA, que se ha fracturado una mano y que se va a perder los playoffs. Puede ser curioso porque el próximo enfrentamiento, si la lógica se impone, puede ser Clippers Golden State Warriors. Los Clippers jugarían sin Chris Paul, los Warriors seguramente por lo menos los dos primeros partidos sin su gran estrella, Stephen Curry. Y la verdad es que el gran protagonista Mayer ahora mismo en Twitter es Fernando Tejero, el actor, por un tuit que publicaba ayer, que yo la verdad es que me niego a reproducir la palabra malsonante que pone.
Ponle la inicial nada más.
Dice: soy artista homosexual, apoyo a Podemos y a los que me faltan respeto les pediré que me coman y no sigo. Ya se puede intuir. Entonces, bueno, ha habido como un aluvión en críticas a este hombre tremendo que le convierte ahora mismo en el segundo trending topic en España.
En fin,
cada uno la verdad que se busca los problemas, yo creo que solo.
6-10-10-80-10 es nuestro número de WhatsApp. Dice un oyente: señor Abreu es un personaje, de eso no hay duda. ¿Se puede cesar a alguien que no está contratado? ¿Lo pueden llevar a otro pleno si lo han cesado? ¿Este señor está o no está en el partido? O tampoco. Y es un trabajador sin salario y un político sin partido. El partido sí tiene y salario no, porque él cobraba de Teidagua y al destituirlo, pues no. Y además había renunciado a las dietas, con lo cual no cobra nada. Pero ahí está, con responsabilidades políticas, la verdad que es un caso singular, ¿no? Dice otro oyente: se de un empresario que a cambio de puntos suspensivos logra que este señor, nacido en La Gomera, lo ayude en temas del cabildo, cuestiones de transportes, multas, tacógrafo, etcétera, dice este oyente. Y dice otro oyente también en relación a lo que decíamos del petróleo, que yo creo que comparto con este oyente lo que opina, ¿no? Dice este oyente: tanto que nos preocupaba el petróleo, al final el petróleo no había, y lo que sí tenemos es un problema de aguas residuales. ¿Cómo se explica esto? Pues sí, totalmente de acuerdo con el oyente. 8:46.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Restaurante Archete, años de historia apostando por lo nuestro. Producto local, directamente de la huerta a nuestra cocina. Ahora en La Laguna, en una antigua casona. Contamos con reservado hasta 50 personas para cualquier evento. Calle Rodríguez Moure 8, 922-500354. Parking muy cerca. Restaurante Archete, el sabor de lo nuestro.
Cuando supo que en Canarias no había petróleo, ¿qué sintió?
Yo, como todo el mundo sabe, me he opuesto a las prospecciones petrolíferas. Como ya dije entonces y digo ahora, donde el turismo es una fuente de riqueza, aunque haya petróleo, no hay que extraerlo. Siempre es mejor no saber si lo hay, porque si se descubre, alguien alguna vez querrá cambiar sol por petróleo.
¿Te protegería esa zona, esas aguas, que es una de las iniciativas que hemos escuchado en el Cibelo, para que nunca más se realicen prospecciones?
Pues sí, le digo que yo no era partidario de las prospecciones petrolíferas y no soy partidario de prospecciones petrolíferas en ningún sitio donde el turismo sea una fuente de riqueza. Hay bastante petróleo en el planeta como para no estropear los pocos paraísos naturales que van quedando.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Nos interesamos ahora por la situación de los trabajadores del grupo Boni, que llevan un tiempo sin cobrar la zafra y también la nómina del mes de marzo creo que no se la han ingresado. De todas formas, Esther Martín nos lo va a aclarar, secretaria general del Sindicato Agroalimentario de Comisiones Obreras en la provincia de Las Palmas. Esther, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué situación tienen los trabajadores, Esther?
Pues ahora mismo tenemos una situación totalmente precaria, complicada, que nos ha llevado al punto de tener que presentar en el día de hoy un preaviso de huelga, así como la concentración que realizaremos dentro de apenas una hora.
¿Dónde van a hacer la concentración, por cierto, para que los oyentes estén?
La concentración se va a hacer en las puertas de las oficinas del Grupo Boni, en la calle Juan Rejón, número 89.
¿Qué situación tienen? ¿Desde cuándo lo cobran?
A ver, esto viene motivado porque se llevan 3 años con impagos reiterados, tanto en los salarios, en la nómina, como en las pagas extraordinarias, las bolsas de vacaciones, las liquidaciones, etcétera. Y ha llegado ya a un punto en el que los trabajadores y trabajadoras hemos considerado que ya la situación es insostenible y no podemos hacer ni un esfuerzo más.
Estamos hablando que la zafra de 2014 y 2015 la ha ingresado.
No. De esa campaña debe aún la empresa 1,5 millones de euros. Hay que también matizar un poco que en estos 3 años es cierto que en 2013 la empresa vivió una situación complicada de liquidez debida principalmente a la sentencia de compensación al transporte de 2002 en el que instaba al sector tomatero en Las Palmas a devolver 12 millones de euros y sí. Del cual Boni, al ser el mayor exportador, pues tuvo que hacer frente a una cantidad superior, además de una situación financiera bancaria que tenía bastante complicada.
Esther, y hasta donde usted sabe, como tiene la sentencia favorable, ¿ya han podido recuperar ese dinero del transporte?
Como bien dice, la sentencia ha salido en el mes de marzo, le da la razón al sector tomatero, y según fuentes de la delegación del gobierno, la van a cobrar posiblemente durante el mes de junio. En todo caso, durante este verano. Deja muy claro que en estos 3 años los trabajadores han sido tan sumamente responsables, incluso adjudicándose algunas cuestiones que a lo mejor no tenían que haber hecho, apostando para que la empresa siguiese adelante. Pero entendemos que con el esfuerzo que han hecho los trabajadores y trabajadoras se ha conseguido que la empresa refinanciase su deuda bancaria, un incremento de las ayudas a la hectárea, incremento de la compensación al transporte del 27% al 50%, más lo más importante, que es lo que los ingresos que tienen a través de la exportación de sus productos. Por lo tanto, en la situación actual y después de llevar 3 años haciendo esfuerzo y sabiendo que la situación económica de la empresa ya es favorable, ya no entendemos por qué los trabajadores y trabajadoras seguimos asumiendo o seguimos padeciendo pues ciertas actuaciones pues de impago, de incumplimiento del convenio colectivo, etcétera, etcétera.
Claro. Por tanto, para recapitular, ¿no?, para tener toda la información de la situación que atraviesan los trabajadores, la zafra de 2014 y 2015 no la ha ingresado, ¿y este año cómo vamos de nómina?
De la zafra se deben más de la mitad, 1,5 millones. Hace 10 días aproximadamente mantuvimos las organizaciones sindicales con la dirección de la empresa una reunión en la que se nos informó que ni el mes de marzo ni el de abril se iba a abonar hasta la primera quincena de mayo, que ellos cobrasen la ayuda lactaria, algo que nos parece totalmente, vamos, inaudito, teniendo en cuenta que la empresa debería vivir de lo que exporta, y según fuentes de la empresa, les ha supuesto 17 millones de euros. Pero viendo eso, nos decían que ni marzo ni abril se iba a abonar, además de el millón y medio de deuda que tienen pendiente. Casualmente, una vez que Comisiones Obreras, UGT y la coordinadora de Aparcería presentamos el aviso de huelga y concentración, pues comienza a aparecer el dinero y se paga el salario de marzo.
Claro. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque desde luego, si arrastran pues esa deuda de la zafra de 2014 y 2015, se le pagó algo, entiendo, por lo que me dice, ¿no? No se le iba a pagar completa, ¿no?
No, bastante menos de la mitad, y además añadir que ya la campaña ha cerrado, por lo que dentro de aproximadamente una semana, 10 días, depende de los colectivos, se adeudará también la zafra 2015-2016, que podemos estar hablando de en torno a los 2 millones de euros, o sea, un total de unos 3,5 millones.
Claro, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando?
La empresa Boni tiene 1.300 trabajadores.
¿1.300 trabajadores y todos están en esa situación?
Sí, todos están en situación. Y además, añadir que de ese colectivo, el 85% aproximadamente son fijos discontinuos. ¿Qué significa esto? Que trabajan por campaña. La gran parte de este colectivo ni siquiera ha llegado a los 6 meses de trabajo, lo que le va a suponer que su situación se agrava más, porque no van a tener derecho ni tan siquiera a cobrar subsidio durante todos estos meses de verano.
Claro. Y aquí estaríamos hablando, Esther, de tantos trabajadores que se dedican al tomate como a los pepinos. ¿Hay algún cultivo más?
No, el cultivo del Grupo Boni es básicamente tomate y pepino. Sí es cierto que empiezan a plantar arándanos, a plantar plátanos, a diversificar. A nosotros nos parece, bueno, apoyamos totalmente, la diversificación es empleo. Lo que nos preocupa es que la dirección del Grupo Boni nos traslada que esos productos que se están plantando sus tierras con personal de Boni, etcétera, etcétera, dicen que pertenecen a una sociedad externa al grupo. Son situaciones bastante complicadas y preocupantes.
Pues es una situación, la verdad, que complicada, ¿no? Complicada porque, claro, estamos hablando de 1.300 trabajadores y, bueno, ya sabemos que el mundo del tomate especialmente pues ha tirado de subvenciones en los últimos años y ha sido una reclamación constante que se le pague el POSEI y la parte de Canarias, que se le pague las ayudas al transporte. Ahora, afortunadamente, esa sentencia pues viene a ayudar un poco a las empresas, porque ya sabemos también, Esther, que hay otras empresas que directamente han desaparecido, ¿no? Que se han extinguido debido a ese corte de las ayudas del transporte, ¿no? Ahora, pues afortunadamente, la sentencia es favorable y tanto las empresas que están en Gran Canaria como en Tenerife pues van a poder ingresar. Algunas empresas, aunque ingresen ese dinero, ya no van a volver porque se murieron por el camino, y otras como las del Grupo Boni, pues les viene de maravilla para pagar estas cantidades adeudadas y otros problemas que tendrán económicos, entiendo yo, Esther.
Sí, desgraciadamente es todo tal y como lo has comentado, pero también es cierto que con estas empresas, que gracias al esfuerzo, reitero, de sus trabajadores y sus trabajadoras, porque si no, a lo mejor hemos hablado que en 2013... el Grupo Boni también podría haber cerrado si sus trabajadores y trabajadoras no hubiesen adoptado el compromiso y la responsabilidad que adoptaron, y los cuales han tenido recortes salariales, expedientes de regulación de empleo temporal, han cobrado sus salarios de aquella manera, de forma prorrateada. Incluso muchos de ellos regalaron, se dieron sus pagas extraordinarias a la empresa. Por lo tanto, reivindicamos, y es el principal motivo de nuestra manifestación,
Esther, la estamos perdiendo.
Uy, perdón, decía que el principal motivo de la manifestación, que han estado los trabajadores y trabajadoras de Boni durante 3 años de una forma responsable apoyando a la empresa para que la empresa siguiese adelante, y cuando esta ha podido solventar la problemática que venía arrastrando, sé que soy pesada, pero ha sido gracias al esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras, tienen una situación de liquidez óptima y sigan queriendo dejar inmersos a su gente en este pozo en los que la empresa los está metiendo, cuando ya no se dan las circunstancias para ello.
Pues Esther, le agradecemos que nos lo haya contado aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Hoy se concentran ante las puertas del Grupo Boni y con ese preaviso de huelga que podría realizarse, ¿cuándo? Si no hay una respuesta por parte de la empresa.
No, el preaviso de huelga también es para el día de hoy, ¿sí? Porque si bien es cierto que la zafra, como comentaba antes, la campaña ya ha finalizado,
¿sí?
Hay un porcentaje que no llega al 15%, que son trabajadores fijos, queríamos darle una cobertura legal, ya que ellos querían ir también a la concentración. Y bueno, y hemos tenido que presentar el preaviso de huelga también para el día de hoy. Uh-huh. Ayer hubo una conciliación con la dirección de la empresa, que desgraciadamente no llegó a buen puerto, puesto que lo que sigue ofertando son calendarios de pago de los que ya no podemos confiar, puesto que los dos anteriores los han incumplido.
Claro, porque ahora mismo la única promesa que tienen es que la primera quincena de mayo se va a pagar la nómina de marzo y de abril, ¿no? Esa es la única.
Así es, sí.
¿Y de la zafra pendiente no se ha dicho nada?
No, no se ha dicho nada. Siempre están pendientes de las subvenciones. Nosotros consideramos que es una cuestión inviable, porque de lo que tendrían que estar pendientes de los dineros que le han entrado a través de la exportación de su producto.
Pues Esther Martín, secretaria general del Sindicato Agroalimentario de Comisiones Obreras en la provincia de Las Palmas, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias y buenos días.
Bueno, pues la situación complicada, la de los 1.300 trabajadores, ya ven ustedes, no han ingresado la zafra de 2014 y 2015 completa, sino menos de la mitad, y se les adeuda pues la nómina del mes de abril y del mes de marzo, que se les ha prometido que la van a cobrar en mayo. Es verdad que las empresas productoras de tomates han atravesado pues unas circunstancias muy duras, ¿no?, después de que se les haya negado el transporte. Ahora la sentencia es favorable hacia ellos y van a recuperar ese dinero. Pero antes de que se recupere ese dinero, que no sabemos muy bien cuándo lo podrán recuperar, se debería abonar, como dice Esther, este dinero a los trabajadores, porque han sido los que han soportado la crisis durante estos últimos años, ¿no? Han sido en sus espaldas y en sus bolsillos, ¿no? Vamos a escuchar el boletín informativo de las 9 y estamos con ustedes de inmediato.